Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con el padre Joan Pacheco, Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española en este martes 15 de marzo de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Zacarías, Papa, y de San Clemente Hofbauer, sacerdote redentorista. Estos son nuestros titulares. El cardenal Michael Czerny, prefecto interino del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, parte a Eslovaquia en la frontera con Ucrania este miércoles 16 de marzo. Lleva la cercanía del Santo Padre. Caritas España habilita 1.111 plazas de acogida para refugiados ucranianos. Se trata de 23 caritas diocesanas que pueden recibir prófugos en 587 viviendas y 524 centros. Más allá de la tragedia, distintas congregaciones religiosas deciden quedarse en Ucrania para ayudar a la población. Es el caso de la hermana Gloria, religiosa colombiana de las Hermanas Doroteas, hijas de los Sagrados Corazones. En instantes compartiremos el detalle de la información desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El cardenal Michael Czerny, prefecto interino del Dicasterio para el Desarrollo Integral, viajará a Eslovaquia este miércoles 16 de marzo. El objetivo es llevar la cercanía del Papa a quienes sufren las consecuencias de la guerra actual en Ucrania. Según una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede, Francisco sigue esta misión con la oración, como lo ha hecho en los últimos días, y a través del purpurado desea hacerse próximo a quienes huyen de los combates y sufren la violencia de otros hombres. Recordemos que del 8 al 11 de marzo, el cardenal estuvo en Budapest. Allí se reunió con numerosos refugiados que habían llegado a la capital húngara y se habían trasladado hacia otras ciudades europeas. Czerny también visitó los centros de las organizaciones benéficas que los asisten, se dirigió a la frontera de Barabás y desde allí cruzó la frontera con Ucrania, deteniéndose en la ciudad de Berejove. En Ucrania también se hizo presente el cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, a quien Francisco envió para llevar la bendición del pontífice, estar cerca de los hermanos ucranianos, rezar con ellos y por ellos. En entrevista con la redacción italiana de Vatican News, Krajewski contó que otro propósito de su presencia fue dar las gracias a las personas de buena voluntad que ofrecen sus casas a los refugiados, a los numerosos voluntarios de Ucrania y a los donantes, porque realmente, decía, grandes camiones van continuamente a Kiev con ayuda, se paran más o menos a 100 kilómetros. Fue un viaje de fe, un viaje del evangelio, un viaje de una misión totalmente religiosa, remarcó. Consultado por alguna imagen en particular que le haya tocado el corazón, Krajewski se detuvo en las mujeres. Vio a muchas mujeres con niños yendo hacia la frontera. Se ve que la gente, dijo, está muy cansada de tantos días de viaje, pero por otro lado se puede ver la increíble acogida y la ayuda. Así que debo decir que además del sufrimiento, hay una gran esperanza y amor.
Caritas Española pone a disposición de las familias ucranianas 1.111 plazas de acogida en toda España. Tras una encuesta a toda la Confederación, se ha avanzado un primer compromiso por parte de 23 caritas diocesanas para acoger en distintos recursos y programas a los refugiados que se han visto obligados a dejar sus hogares por la invasión rusa. En las próximas semanas, informa una nota de prensa de Caritas España, anuncia que este cupo se irá ampliando a medida que las caritas diocesanas puedan evaluar su capacidad de acogida. En un principio, el millar de plazas se distribuyen entre viviendas 587 y centros de acogida o albergues 524. Caritas Española además está en Ucrania desde el año 2010 a través de diversos proyectos de acción social. Tras la invasión rusa, esa colaboración se ha intensificado una semana después del inicio de la crisis. Envió a Caritas Ucrania una primera partida de 100.000 euros para atender las necesidades básicas de las personas vulnerables durante su desplazamiento. Hasta el pasado 3 de marzo, 100.000 ucranianos habían cruzado por la frontera de Moldavia, el país más pobre de Europa. Se calcula que un 45% de ellos permanecerá en el país, usando las redes de familiares y amigos, centros de acogida gubernamentales, servicios de organizaciones sociales, incluida la propia iglesia. Los fondos destinados por Caritas Española a Moldavia serán utilizados para acondicionar y ampliar la capacidad de acogida en refugiados, garantizar un transporte seguro y ofrecer apoyo psicosocial. Con esta intervención, que durará 8 meses, se dará atención a 9.600 personas. En el caso de Polonia, donde el número de desplazados supera ya los 1.3 millones de personas, los 100.000 euros enviados por Cáritas Española irán al reparto de ayuda monetaria para que los refugiados puedan satisfacer sus necesidades más inmediatas. El programa durará 3 meses y beneficiará a 5.600 personas. El apoyo de Cáritas Española a todas estas intervenciones es posible gracias a la avalancha de solidaridad de toda la sociedad española. La coordinadora de relación con donantes e instituciones de Cáritas Española, María Ángela García, señala que los niveles de generosidad están siendo similares a los registrados durante el tsunami del sudoeste asiático en 2004 y el del terremoto de Haití en 2010. Actualmente, Cáritas Española no está canalizando donaciones en especie hasta Ucrania, puesto que, según recuerda García, se trata de una gestión imbordable para las Cáritas de la región. Aunque nos es imposible prever cuál será la evolución de la situación, en los próximos días hacemos un llamamiento a la solidaridad de la sociedad para que podamos seguir atendiendo a las familias que lo están perdiendo todo en este conflicto humanitario, señala. Las personas que quieran colaborar con las campañas de Cáritas con Ucrania pueden hacerlo a través del Visum 00089 o a través de la web www.caritas.es.
Las hermanas y yo hemos decidido quedarnos aquí porque era necesario estar con la gente en este tiempo de la sinodalidad y donde la guerra nos está afectando. Era importante estar al lado de los prófugos, acogerlos y ayudarlos. Lo dijo Sor Gloria, religiosa colombiana de las hermanas Doroteas, hijas de los Sagrados Corazones, que desde hace 4 años vive en Yaborí, Ucrania, explicando la dramática situación que están atravesando las personas que están huyendo de este conflicto armado en esta región de Europa. Escuchemos su testimonio.
Soy Sor Gloria, de la ciudad de Medellín, Colombia. Soy de las hermanas Doroteas, hijas de los Sagrados Corazones, y son ya más de 4 años que me encuentro aquí a Yaborí, en Ucrania. Hemos decidido de quedarnos porque era necesario estar con la gente. Y en este tiempo de la sinodalidad y donde la guerra nos está atacando, era importante este momento estar aquí con la gente. Sí, al inicio el obispo pidió de organizar la casa y la parroquia por si acaso era necesario. Entonces, con el párroco y los parroquianos hemos organizado la sacristía, el segundo piso, y aquí en esta casa, lo que se llama Escuela Polaca. Allí se han preparado más o menos 20 puestos de camas. Y ahorita tenemos 10 personas. Al inicio los mismos parroquianos querían venir a dormir acá porque tenían mucho miedo, pero viendo de que aquí no había tanto riesgo, se quedaron en la casa después. Pero esta gente que ahorita tenemos en nuestra casa, que son más de 10 son 10 personas, y ellos vienen de Kiev, donde han estado 9 noches en el búnker. Bueno, salieron el domingo, debían de haber llegado aquí el domingo, pero como era peligroso viajar de noche, decidieron quedarse en un albergo y llegaron aquí el lunes por la tarde.
Como comunidad, como religiosas, han decidido quedarse aquí en Ucrania a pesar de que hay guerra. ¿Tienen ustedes miedo?
Yo no. Todas las veces que nuestra madre general y nuestra superiora delegada nos ha preguntado si queremos salir de Ucrania, irnos a Polonia. Bueno, yo siempre he dicho no, porque yo me siento en paz. Así esté la guerra aquí, yo me siento en paz.
La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el lunes 14 de marzo el lema y el logotipo del viaje que el Papa Francisco realizará del 2 al 5 de julio próximos a la República Democrática del Congo.
Todos reconciliados con Jesús es el lema del 37º viaje apostólico internacional que el Papa Francisco realizará a la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio de este 2022. El comité organizador local publicó a través de la oficina de prensa de la Santa Sede también el logotipo del viaje, conformado por un mapa cuyos contornos se reproducen con los colores de la bandera. Dentro del mapa se presentan algunos elementos de la biodiversidad del país. El mapa se abre hacia el oeste para mostrar la acogida que tendrá este gran acontecimiento y los frutos que llevará, y los colores de la bandera sabiamente distribuidos, tal como explica el comité, son muy expresivos. Entrando en los particulares, el color amarillo, en todos sus aspectos, simboliza la riqueza del país, fauna y flora, terrestre y subterránea. El color rojo representa la sangre derramada por los mártires, como sigue ocurriendo hoy en día en la parte oriental del país. El color azul de la parte superior pretende expresar el deseo más ardiente de todo congoleño, la paz. A la izquierda del mapa, una cruz azul pretende traducir la devoción del pueblo congoleño a la Virgen, Nuestra Señora del Congo, que lleva y sostiene las oraciones de toda la nación a Cristo Redentor, nuestra fuerza, afirman los organizadores. En color rojo, tres personas representadas son un símbolo de fraternidad, hombres y mujeres, adultos y niños, unidos en un solo hombre. La imagen bajo la cruz quieren expresar el deseo de alcanzar esa fraternidad que solo puede ser un don de Dios. Los brillantes colores utilizados pretenden expresar el sentimiento y el dinamismo que caracteriza el pueblo congoleño, dispuesto a acoger con alegría y unidad al vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Una palma hace referencia al concepto de martirio arraigado en la historia del Congo. La palma que expresa la victoria, el renacimiento y la inmortalidad hace referencia al mensaje de esperanza que ofrece la visita del Santo Padre. En el centro de la imagen, entre la cruz y el mapa del país, por último, la bendición del Santo Padre, representa una bendición y una gran alegría para la nación congoleña. Entre los elementos de la biodiversidad representados en el logotipo se encuentran las montañas, presentes en toda la región del país, sobre todo en el este, donde se encuentra el volcán, que en más de una ocasión ha entrado en erupción y ha asignado el territorio y la población de Goma. El agua que fluye quiere representar la riqueza hidrográfica del país, el río Congo y sus cursos de agua, así como los diferentes lagos de la nación. Un árbol junto al curso de agua quiere referirse a toda la flora del Congo y a lo que constituye la particularidad de este país, de África y del planeta. Por último, el okapi, mitad cebra, mitad jirafa, es un animal simbólico de la República Democrática del Congo, único país donde se encuentra y vive en estado salvaje. Este representa la riqueza de la fauna congoleña.
Levántate, get up. It's time to turn it up.
Hey, you, it's time to get up now.
Levántate. El Señor te llama.
El concurso del Challenger JMJ en su reciente edición ya tiene sus ganadores. Son los jóvenes del Santuario Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba. Un grupo de jóvenes cubanos que demostraron su talento fueron los ganadores de 5 registros completos para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, en el año 2023. En agosto de 2021, el programa Cristonautas de la Fundación Ramón Pané lanzó una canción para una competencia de coreografía y para presentar un mensaje como respuesta al lema para la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana JMJ 2021, que decía: Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Además, con el deseo de animar a la participación a todos los jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud. Esta canción sigue un proceso de reflexión con el método de la lección divina y de esta forma mostrar que las Sagradas Escrituras nos llevan a profundizarlas, encontrar respuestas a nuestra vida y a entrar en comunicación con el Señor, a tomar su mensaje y ponerlo en acción. Así surgió la canción Jesús me dijo, levántate. Levántate, cantada en 3 idiomas, portugués, español e inglés, y en ritmos contemporáneos propios de los jóvenes de hoy, así informaron los organizadores del evento. Escuchemos una parte de esta canción.
Levántate, get up, it's time to turn it up.
Hey, you, it's time to get up now.
Levántate, el Señor te llama.
The Lord is calling you. Testify to the name of Jesus.
Aquí concluye nuestro programa informativo en lengua española. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español para obtener más información sobre la actividad del Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.